Seguimos en la tarde de Unirray. Bueno, como todos los jueves, se acerca el fin de semana. Algunos prefieren ir al cine, otros prefieren salir a bailar y otros prefieren quedarse en su casa con un libro. Y por eso estamos con Jorge Diomedes, nuestro librero de confianza, para que nos recomiende y nos oriente sobre qué debemos leer. ¿Cómo andas, Jorge?
Lo más bien. Te voy a sacar la idea de debemos leer.
Bueno.
Vamos a manejar mejor la idea de a mí me gustó, yo me enganché, quizás alguien se enganche.
Quizás te guste. Bien.
Vos sabés que una de las cosas maravillosas que tiene...
Lo que pasa es que usted ya lo queremos, entonces que usted nos hizo el libro y es como ya es palabra santa. Porque
bueno, no.
Nos convence con sus argumentos.
No, pero nada más que hoy el tema de alguna forma va perforando esa idea del deber ser.
Sí, sí.
Hoy íbamos a seguir charlando sobre ciencia ficción, pero el lado occidental.
¿Te acordás que habíamos hablado de ciencia ficción soviética?
Sí, del lado oriental, pero incluso habíamos metido a Stanislaw Lem, habíamos metido a algún checo, entonces de alguna forma...
Decía en broma que estábamos como en una especie de Rocky 4, claro. Donde tenés un Stallone representando a Occidente y Iván Drago representando a los rusos. Lo cierto es que ya habíamos visto a los Ivanes Dragos, qué horrible que suena, de la literatura sí. De ciencia ficción más de corte soviético, interesantísimos títulos que están en nuestra web, en Uniradio, los pueden encontrar allí, autores increíbles, pero ahora justamente quedaba el otro costado.
Vamos a arrancar.
Ciencia ficción norteamericana, adelante.
Vamos a tratar de...
¿Norteamericana o occidental?
Sí, occidental, pero en realidad, porque claro, el primero que uno hace la asociación rápida es Asimov, que en realidad es ruso. Bien.
Un infiltrado.
Un infiltrado, porque se fue chiquito a Brooklyn. Entonces, en Isaac Asimov vos tenés más de 200 libros, de los cuales la mitad son de ciencia pura. El resto son de ficción, habitualmente de ciencia ficción, algunos muy pocos, casi policiales. Los Viudos Negros, Esteban Puerto Marte sin Hilda. Ta. Pero básicamente lo que el tipo escribía era ciencia ficción. Lo más, para tener una referencia clave del tipo, es el ciclo que se llama Fundación, en el que él lo que hace es jugar con una idea absolutamente neoconservadora, que es ver cómo el proceso de la caída del Imperio Romano y la Edad Media se podría ver reflejado en un futuro lejano, pero en un contexto de civilización intergaláctica. Entonces, bueno, escrito prácticamente a mediados del siglo XX, juega con un montón de ideas que es de alguna forma la psicohistoria, la ingeniería social de cómo podés cambiarle la cabeza a la gente y cómo podés cambiar una civilización. Entonces, eso tuvo un montón de correlatos. Hay una filosofía absolutamente conservadora en el sentido que la historia de la humanidad solamente se puede dar en determinado tipo de estadios y siempre eran esas mismas etapas, y a su vez la otra gran línea de Isaac Asimov es la robótica.
Bien, quiero hacer un apunte nada más. Se trata de una serie de 15 libros.
Sí.
Y uno ve, por ejemplo, la serie de los robots o Ciclo de la Tierra, Trilogía del Imperio Galáctico, Ciclo de la Fundación o Ciclo de Trantor, son algunos de los nombres. Y me hace acordar un poco a la dinámica de Star Wars, porque hay precuelas, secuelas. Esto ha tenido influencia en otros lenguajes, por ejemplo, en el cinematográfico en este
caso. Claro, después vas a ver que hay un montón de otros autores que utilizan esa estrategia que es armar una trilogía y después armarle la precuela, el número 0, el menos 2, y después el 7, el 8, claro, seguirla para todo, hacer los ramales.
Es algo que
el caso de Dune,
ahí va.
El caso de Dune es paradigmático. Pero hay una y cosa que es interesante, que es que en Isaac Asimov, para la gente que le guste el tema de ciencias políticas, hay uno que es Segunda Fundación, en el que se plantea qué es el poder. Y la idea es que el poder es invisible y está correlacionado solamente con el conocimiento y, mirá lo que te voy a decir, con la filosofía. Es una idea muy platónica. Los tipos realmente poderosos no tenían realmente ejército, realmente no tenían ostentación de riqueza, eran filósofos y eran los que realmente controlaban la civilización galáctica.
Second Foundation se llama el libro al que tú referís. Fabulo. Es el número 13 de esta serie, 1953.
Ahí está. Después, paralelo, para tener otra visión de cómo se puede estar escribiendo ciencia ficción, un británico. Que habitualmente casi todos nosotros lo tenemos como quizás el más norteamericano de todos por la asociación de las películas y algunas de las temáticas, que es Arthur Clarke.
Arthur C. Clarke, escritor de 2001 Odisea del Espacio, sí. Para algunos, después hecha por Stanley Kubrick, otro británico, que
para algunos
la mejor película de la historia del cine.
Supuestamente, para los conspiranoicos, la base de el hipotético fraude de la llegada del hombre.
Del hombre a la luna.
Ahí está.
Que contale a la gente esa
bueno, hay una...
medio rápido porque tenemos unos cuantos libros.
Está.
Pero contar.
La idea es que si uno piensa en medios tecnológicos, a fines del año 60, las computadoras estaban muy poco desarrolladas. Uh-huh. Supuestamente la misión Apolo llega a la luna y no solamente llega, sino que logra volver con los astronautas. Con una computadora que es equivalente a una especie de TK-90, que es a esta altura como una calculadora de bolsillo, la memoria que tenía ahí a esa altura esa computadora de la NASA. En función de que las filmaciones que hay, hay lo que a veces se ha evaluado ciertas incoherencias, como hipotético viento sobre la bandera norteamericana flameando, cómo eran las pisadas, etcétera. Ha habido una larguísima tradición de cuestionar como un enorme fraude el aterrizaje del Apolo en la Luna.
Que hay gente que sugiere que lo filmó,
Stanley
que lo
Kubrick.
Montó Stanley Kubrick.
Claro, y Stanley Kubrick, en realidad el antecedente que tenía era que, bueno, un tipo que había hecho Odisea del Espacio 2001, después de eso vos me haces creer cualquier cosa y bueno,
claro.
¿Cuánto cobra este chiquilín
por además,
carrera militar y espacial con los rusos, que exacto. Veníamos muy mal con la roca del Sputnik, que había sido un masazo a principios de los años 60 para la sociedad norteamericana, de que los rusos tuvieran mejores matemáticos, mejores físicos y un satélite volando.
Mandaron a Laika, la perra.
Sí, pero después con lo de Yuri Gagarin y todo eso, ahí está. Pero bueno, ahí nos fuimos un poquito de Clark, pero tiene mucho que ver, porque Clark no solamente hace 2001, sino que hace quizás uno de los mejores libros, en realidad es un ciclo, sobre el encuentro con el otro, que es la cita con Rama, que es básicamente el manido argumento que él lo hace realmente el clásico, que es llega algo demasiado extraño al sistema solar, no es un cometa, no es un asteroide, es una nave espacial tan enorme que nos resulta impensable. Obviamente,
una nave de dimensiones continentales o más grande que un continente.
Claro, era absolutamente monstruosa y una misión terrícola va a enfrentarse a eso y aterriza sobre esa nave, se logra introducir y cita con Rama es exactamente eso, el encuentro con lo otro. Lo maravilloso, no les estoy quemando el libro, porque en realidad esto es un ciclo y esto tiene muchas vueltas.
¿Un ciclo de cuántos libros?
Al menos tres, al menos claramente tres.
Es muy de la ciencia ficción, sí, también sí. Hacer sagas largas.
Sí. Sí, después tiene toda la serie de Venus Prime, que es un montón de títulos, pero es al menos Cita con Rama era como tres.
Bien, Cita con Rama.
La idea es maravillosamente perversa, porque es, ¿y qué pasa si en realidad a los extraterrestres no les interesa contactarse con nosotros?
Si somos un embole como civilización.
Exactamente. Y esto te lleva al otro nivel que nos va a relacionar con otros, los autores más contemporáneos. En Clark hay una creciente preocupación metafísica. O sea, viste que la ciencia ficción de alguna forma es hipotéticamente hablando del futuro, estamos hablando en forma muy dura del presente.
Claro.
Pero vos después, en Clark, en Philip Dick, en Gibson, vos empezás a tener crecientemente una ciencia ficción que más que de tecnología te habla de qué es realmente el ser humano, cuáles son sus fronteras metafísicas, cuál es el sentido espiritual, qué es la cordura, qué es la locura. Eso lo ves muy bien tanto en Philip Dick como en Gibson, o sea, el bordear, el estado border. Pero bueno, entonces, en Clark, para rematártelo, el tipo termina siendo budista y yéndose a vivir a Sri Lanka, o sea, al sur de la India, la islita de Ceilán, bajándose totalmente de la civilización occidental y de todos sus postulados. Eso también como para decirte, bueno, el tipo que hizo 2001, estuvo en el cenáculo de la tecnología, y ahí dijo, me voy a vivir a un monasterio, que es muy fuerte. O sea, en realidad el tipo no vive adentro del monasterio, pero se fue a hacer su camino espiritual, individual, de bajarse de su civilización
occidental. Que eso responde también a lo que vos mencionabas, un espíritu de esa ciencia ficción que comienza a volverse cada vez progresivamente más metafísica.
Claro.
Temas que ya no tienen que ver con la tecnología, sino también, bueno, con el hombre en sí mismo,
su y esencia. En eso, el autor paradigmático es Bradbury. Yo te diría que, voy a hacer algo muy atrevido a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para mí, el cuento que hay que, como para el primer día de Ciencias de Comunicación, el primer cuento que hay que leer es La Pradera.
La Pradera de Ray Bradbury.
Sí. En el que, en 1950, plantea una la vida doméstica de una familia nuclear tradicional, hipertecnologizada, en el que las paredes ya no son paredes, son pantallas, con las que ya no es televisión, interactúas. O sea, son pantallas táctiles. Muy bien. 1950.
Increíble.
Pero el nivel tecnológico suficiente hace de que en realidad se va proyectando tus deseos más recónditos. Entonces, el
cuento, en esas pantallas uno ve,
vas recreando lo que vos querés ver. Muy bien. Entonces,
ahí ya comienza también otra cosa muy de la ciencia ficción, por ejemplo, Black Mirror, esa sí, cosa sí, más retorcida, sí, cómo la tecnología comienza a meterse ya en esos lugares de lo que somos, ¿no?
Entonces, obviamente, los padres tienen una actitud muy ambivalente contra esos adolescentes que están todo el día colgados de la pantalla. Entonces están evaluando si realmente está bueno que esos chiquilines estén todo el día prendidos a la pantalla. Claro. Y la madre le dice, bueno, no, viejo, en última instancia están viendo la sabana y están viendo animalitos, esto es casi didáctico. Obviamente, los leones se terminan devorando a los padres.
¿Esos leones?
Sí, que salen de la pantalla.
Claro, para un padre debe ser muy fuerte ver que el deseo más íntimo de su hijo es que venga un león y se lo morfe.
Claro. Entonces, ahí todo esto era para, en Bradbury,
bueno, muy freudiano todo eso.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Matar al padre, matar a la madre.
Sí, está. Pero lo interesante es que Bradbury ya se estaba viendo una vida totalmente signada por la tecnología y con bajo nivel de evolución espiritual. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, Crónicas Marcianas, que es otro, no, textos arquetípicos, ahí está muy bien planteado una idea que hace pocos días descubrí, que la escribió de una forma fabulosa, es un tipo que se llama Diderot, el de la enciclopedia francesa, que se plantea, tiene un librito que se llama De la barbarie de los pueblos civilizados. Entonces, ante la Revolución Francesa, Diderot, un ateo, se ha dicho de paso, se pregunta si realmente los pueblos civilizados, ¿qué tienen de civilización aparte de la fuerza bruta y algo de tecnología? ¡Wow! En el 1750, ¿no? Bueno,
Diderot.
Sí. Bueno,
un visionario.
Unos cuantos siglos más tarde, Bradbury,
casi te diría un antropólogo.
Sí, claro. Bradbury eso lo escribe de una forma sustancialmente más poética, menos en panfleto, sobre que los seres humanos tenemos una enorme necesidad de destruir al otro, especialmente si pensamos que es débil. ¿Te das cuenta que todo esto?
¿Cómo te ven, te tratan? Diría Mirta Leonard. ¿Viste?
Ahí está, viste.
Tenés razón.
Ahí claro. Está, viste.
¿Quién?
¿Viste? Ahí tenés otra filosofía.
Ahí tenés otra filosofía, ¿no?
Ahí claro. Está. Wow. Entonces,
especialmente si son de él. Qué bicho más malo. Qué bicho más maligno. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Bradbury, el tipo, en el cuento, en el libro que casi todos tenemos los libreros en la cabeza, que es Fahrenheit 451.
Claro, la quema de los libros.
Ahí está. En realidad, ahí. Eso es casi anecdótico. En realidad, lo que estructura el libro es una idea mucho más perturbadora. Que es que una sociedad, para lograr el dominio total, tiene que poner una zanahoria que es la hipotética felicidad en su versión más imbécil de todas, y eliminar, apartar, de alguna forma silenciar cualquier rasgo de oposición, claro, planteándolo que son los locos, que son los anormales, que son los perdedores.
Mira, ahora después vamos a arrancar con los otros autores, sí, que me parece que tienen mucho que ver con eso, pero estoy viendo un comentario. Parece muy acorde a los tiempos en los que vivimos, claro, plantear la felicidad en la forma más idiota posible. Justamente lo que plantea es, bueno, mecanismos sencillos para alcanzar esa supuesta felicidad. Y me parece que ayer hablábamos con Diego y con Natalia un poco de el hedonismo en el cual vivimos nosotros, y esa cuestión de, bueno, de querer las cosas, quererlas ya, querer alcanzar la felicidad, por ejemplo, mediante consumo, mediante ciertos bienes materiales. Es algo que claro, que es una ciencia ficción, que si bien habla de un futuro, no está en un futuro, es lo que vos decís, es la idea de presente.
Acá. Claro, nada más que eso lo podés atar de alguna forma, porque eso también va a tener bastante efecto con tanto con Philip Dick como Gibson, que es que se empiezan a plantear la antiutopía.
La antiutopía.
Ah, exactamente. Entonces,
o una distopía.
Claro, una distopía. Entonces, en el sentido de que si en Isaac Asimov y un montón de otros escritores el futuro es promisorio, ya en todos estos autores, y cuando más se acerca el fin del siglo XX, más creciente es la sensación de incomodidad.
Claro, y de que el futuro no sé qué tan bueno va a estar.
No, incluso más. De que crecientemente, si vos lees Sueñan los androides con ovejas eléctricas,
Libro que inspiró a Blade Runner, que quizás
ahí va, que es una de las obras clave de Philip Dick, o El hombre del castillo.
El hombre del castillo lo leí. Es una maravilla.
¿Cuál es, de alguna forma, el sustrato? De que vos vas a tener una sociedad en un futuro con grandes niveles tecnológicos, que eso en ningún momento asegura el bienestar de la mayoría. De hecho, es una sociedad crecientemente perversa.
Sí.
Entonces, bueno, puede ser que en Blade Runner incluso hay hasta guiños a la devastación ecológica, porque creo que hasta las cascaruditos eran tipo robots.
Bueno, es que en realidad, si vamos a una cuestión realista, nunca había existido tanta acumulación de riquezas, claro, como nuestro presente, por tan pocas personas, claro, ni en las monarquías ni había habido tanta riqueza. Hoy en día estamos en un sistema que donde el 0,1% tiene más de lo que otras élites de otras épocas, quizás menos evolucionadas, nunca jamás imaginaron tener.
Sí, sí. La, o sea, cuenta es
el mundo que no avanza por algunas líneas, sino sí, que más bien que va por otras.
De algún modo, la cuenta bruta y brutal es que menos de un centenar de seres humanos de este planeta tienen mayor capital que la mitad de la población de este planeta.
Exactamente.
Entonces, bueno,
también ahí tenés un puntito para Philip K. Dick,
obvio,
y para William Gibson, todos estos escritores que se hicieron estas preguntas. Ya segunda mitad del siglo XX estamos.
Claro, nada más que a medida que va avanzando hay una creciente incomodidad sobre lo que va a ser la tecnología, lo que va a ser el poder, y entonces, claro, vos cuando ves Fahrenheit y Bradbury y toda esa línea, ahí la visualizás muy rotundamente claro a Huxley, que, bueno, en el mundo feliz, de alguna forma lo que se plantea es una sociedad que ha llegado a la armonía porque se aseguró la estupidez colectiva con medio de comunicación estupidizante más chaleco químico, o sea, el famoso Soma. Entonces,
se tenían que drogar para no vivir la realidad.
Ahí está. Entonces,
interesante.
Pero no es un régimen que funcione con tanquetas en la calle.
No.
No. Es autocontrol químico y chupeta electrónica, hablando pronto, creo, muy mal. Entonces,
por eso, de ahí es que se llama Un Mundo Feliz.
Claro.
Porque no van a haber tanques de guerra, no, sino que va a ser otro tipo de control.
Obvio. Entonces, es una sociedad en la que se ha construido una hegemonía de dominio muy férreo, pero que la gente presupone que es inexistente. Porque la gente presupone que elige alegremente el chaleco químico más ese medio de comunicación, que en realidad está todo pautado para que exactamente sea lo mismo, para que en ningún momento lo haya nada perturbador en la vuelta. Entonces, hay todo esto. Hace unas cuantas décadas, William Gibson,
que está acreditado como uno de los creadores de, por ejemplo, de un término llamado cyberpunk.
Ahí está.
Que es la estética, por ejemplo, que explora Blade Runner, que Blade Runner pertenece al libro de Philip K. Dick. Hay un diálogo muy fuerte entre todos estos creadores. Y también creo que a él se le acredita el concepto de realidad virtual.
Que es el concepto de realidad virtual que de alguna forma engloba nuestro mundo de internet.
Totalmente.
Entonces, ¿sabías que la parte anecdótica y menor?
Simplemente, ya acá estamos cerca de la década de los 80 con William Gibson, que bueno, que es un escritor que quizás no es tan conocido como otros grandes de la ciencia ficción, pero es un tipo muy interesante que tiene un montón de cosas para decir.
Sí, son básicamente oscuros, y tanto Philip Dick como Gibson gambeteaban con el tema de la locura, pero personal.
Claro, porque él, ahí va, vamos a hablar, por ejemplo, Philip K. Dick era un tipo que tenía una personalidad muy interesante, muy border, mucho consumo de LSD. Él también partía de la base de que la realidad está creada por nuestra conciencia, y nuestra conciencia es la que moldea la realidad, será como su tesis. A partir de eso, bueno, él planteaba este montón de cosas. Hablaba también de que había tenido hierofanías, es decir, encuentros con Dios, con deidades. Era un tipo que, claro, estaba, uno no puede decir, sí, era un tipo que estaba loco clínicamente, pero que también ese loco fue uno de los tipos que dijo las cosas más lúcidas sobre nuestro presente.
Te voy a dar
Philip K. Dick, muy interesante.
Retrocemos un paso y vas a ver qué maravillosa esta sincronicidad. Aldous Huxley ha hecho El Mundo Feliz. Tiene un librito chiquitito que se llama Nueva Visita al Mundo Feliz.
Que lo leí, es hermoso.
Que es un ensayo, de alguna forma, explorando cuál sería el soma. Y a partir de eso, si un día te tomás la libertad de agarrarte la enseñanza de Don Juan en la edición aniversario o en las primeras ediciones
de Castaneda.
De Castaneda, que tiene un prólogo de Octavio Paz.
Octavio Paz, escritor mexicano, si no me equivoco.
Está. Octavio Paz empieza a tomar los elementos de Huxley y de las puertas de la percepción de Huxley y Nueva Visita al Mundo Feliz para armar ese prólogo y plantear una pregunta perturbadora, si la hay. Tomemos dos personas con vidas, biografías, historias y contextos totalmente distintos. Démosle la misma sustancia, que es psicoactiva, que genera alucinaciones. Habitualmente, según cualquier manual de psiquiatría, uno alucina a partir de su historia, sus temores, sus sueños, su idiosincrasia. ¿Qué pasa si ambas personas alucinan exactamente lo mismo?
Ahí ya estás vinculado a la idea del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, que también tuvo mucha repercusión en las ideas de todos estos tipos que estamos hablando. Psicología analítica de Jung.
Y ahí tenés el concepto de lo sacro, porque la idea es que la realidad nuestra aristotélica, de que estamos en un estudio de grabación, que allá hay una puerta, que acá hay un vidrio, que acá tenemos un compañero mirando, de todo esto de serie de dislate que estamos diciendo, es un plano de realidad. Puede haber quizás otro plano de otra realidad, quizás con mayúscula, que es la realidad más real de todas, que es la sacra, que los comunes mortales, en estado normal, no podemos acceder, no la percibimos, pero cosa curiosa, interactúa con nosotros.
O hay pequeños glitches y cosas, bueno, Matrix, ¿no?
Claro.
Pequeñas fallas que permiten que el hombre, mediante ciertos contactos con esa otra realidad, tenga como esta verdad acabada y absoluta, o esta idea.
Y mirá cómo
te... Un tanto ficticia, ¿no? Porque esa idea de que, bueno, sí, sí, que vas a tener como... es, la podés creer o no, pero tampoco aplica para todos por igual. Aunque es verdad que hay momentos donde uno parece que está tocando la verdad con sus propias manos. Y sí, seguramente hayan otros planos de la realidad. Y estos autores se encargan de... no sé si de mostrarlo, pero por lo menos de problematizarlo.
Ahí está. Te voy a dar otro círculo raro.
Dale.
Viste que Gibson, tipo...
William Gibson.
William Gibson, dice la tradición, las leyendas urbanas, que el tipo se fue a vivir al bosque y que el tipo que soñó internet, él no usa internet. Porque al igual que Bradbury, abominan de los efectos colaterales de la tecnología. Muy bien. Vos tenés un tipo a fin del siglo XX en ese paradigma. Vos habías estado hablando de Jung. Jung, en Suiza, se reunía con otros tres bichos todos los jueves. Uno era Hermann Hesse, el otro era Richard Wilhelm, que fue el embajador chino en... no, el embajador alemán en China.
Richard Wilhelm es a ti, pequeño hombrecito.
No, ese es Wilhelm Reich. No, nada más que uno siempre se confunde. Sí. Por eso mismo te empecé a hacer, decía, Richard, porque ese es...
aparte es medio, está medio en la psicología y tal.
No, claro, pero aparte es el espejo.
Bien.
Richard Wilhelm.
Está bien aclararlo.
Es el embajador alemán en China, sí, que es el tipo que traduce el Tao Te Ching y el I Ching, que son las mejores traducciones a la idiosincrasia occidental que nos permite más o menos visualizar ese mundo. Y se juntan con otro tipo que se llama Mircea Eliade, que era un rumano loco que se dedicaba a historiar las religiones paganas. Esos cuatro bichos, de alguna forma, tenían un enorme cuestionamiento de la racionalidad tecnológica y del siglo XX, y son los promotores del acercamiento nuestro al oriente. Entonces, cuando vos decís, pay, ¿cómo fue que hicieron los Beatles para irse a la India? No sé cuánto. Bueno, ¿por qué los hippies, los beatniks se acercaron tanto a la meditación trascendental? Bueno, todo eso son efectos colaterales de estos cuatro bichos que se reunían en los años 50 en Suiza para pensar desde otras cabezas, de una forma muy abierta, muy pagana, muy cuestionadora de casi todos estos presupuestos.
No, y además, por ejemplo, dos comentarios al pasar. Jung es el encargado de meter en un mundo como la ciencia el concepto, sí, de alma. Sí. Ya ahí tenés una manera muy pagana de pensar, de introducir el alma a la ciencia, algo que no es material, que no sé, que partiendo de la base del positivismo es algo que no parece tener mucha correspondencia. Lo cierto es que es uno de sus grandes patrimonios. Y además, tú hablaste del hombre en el castillo. Sí. En el hombre en el castillo, uno de los personajes se maneja mediante el I Ching. Y es una maravilla realmente cómo mediante esta forma de azar este personaje articula su vida en lo que dura el texto, ¿no?
Sí, viste que en realidad cuando vos empezás lo fabuloso, esto es una idea tipo Humberto Eco, que cuando vos empezás, te metés en una biblioteca, lo maravilloso es que los autores te empiezan a interpelar desde diversos ángulos para decirte muchas veces, desde las perspectivas más distintas, temas muy comunes y muy cercanos. Entonces, lo lindo, viste, esto es ciencia ficción, terminamos hablando de I Ching, terminamos hablando de Jung y terminamos cuestionando el paradigma de la ciencia. Eso es lo maravilloso que tiene la ciencia ficción, que te permite cuestionarte el presente, tu vida hoy.
Bien. Jorge, ha sido un placer contar contigo un nuevo jueves. Cerramos entonces el capítulo. Dale. De la ciencia ficción, en este caso la ciencia ficción occidental. La verdad, un placer como siempre tenerte, hablar de libros, y nos quedamos con algunos textos para tener, para leer, para que nuestro horizonte, bueno, aunque sea para problematizar un poco nuestra vida, que es lo que ha hecho y muy bien la ciencia ficción. Te agradezco nuevamente.
A las órdenes.
Te invito al próximo jueves a vernos.
Y
ya ahí, ¿hay algún adelanto, alguna idea de lo que podemos tener?
Mira, te voy planteando raros, malditos, a través de algunos siglos.
Bien. Los raros y los malditos.
Ahí está.
Bien, lo que le contamos a la gente, bueno, cerramos la columna entonces de Jorge Diomedes, es que los libros y los autores van a estar colgados, porque son muchos, es difícil, yo entiendo, pero quédense tranquilos, que si entren a www.uniradio.edu.uy, allí van a encontrar los autores anotados, la lista de autores que les recomendamos y también, por supuesto, destacando los textos. Por otra parte, los quería invitar a que sigan a la fanpage de Uniradio, que también así compartimos las notas. Y Jorge, tú también las estás compartiendo.
Sí, también en Facebook.
Contale a la gente dónde compartís la columna.
En Jorge Diomedes, en el Facebook.
Perfecto, ha sido muy amable, Jorge.
Muchas
hablamos
gracias.
El jueves que viene de Malditos. Ya me imagino algunos nombres que van a estar. Estoy pensando en algún oriental, pero bueno, después lo hablamos. Será hasta la semana que viene.
La tarde.